Arratsaldeon.
Abril se presentó muy bonito, bueno, no, finales de marzo es muy bonito, y de repente esta primera semana de abril nos ha enseñado su cara, ¿verdad?
Sí, sí, se ha torcido un poco, pero que no nos extrañe, ¿eh? Al fin y al cabo todavía es el tiempo que tiene que hacer también.
Claro, nos había engañado anteriormente,
sí, eso es,
y nosotros
es.
Como nos dejamos querer, decimos, ay, mira que viene aquí el solecito, pues
luego,
no, toma.
Es.
De todas formas, nuestro entorno es así, la naturaleza es así, la tenemos que aceptar. Y nuestros trabajos también en la tierra también. Este mes, de todas formas, aunque se diga abril, apírila, tiene también otros nombres y vienen siempre más referidos a esas tradiciones de nuestro entorno vasco, ¿no?
Eso es. Abril se ha denominado también bajo el nombre de Jorraia.
Uh-huh.
Y que al fin y al cabo nos está describiendo qué tipo de mes es abril, o qué es lo que tenemos que hacer en abril, que es, bueno, jorraia sería lurra jorratu, es decir, trabajar, cultivar la tierra. Estamos en época de cara a verano, pues ir preparando la tierra preparar para las plantaciones venideras.
Llevamos muchos meses preparando la tierra.
Sí, pero es el trabajo, bueno, digamos que siempre durante invierno no podemos hacer muchas plantaciones, entonces pues en cada rincón pues, vamos preparando para cada cultivo, pero ahora ya sería la época de preparar toda la huerta, de terminar los trabajos de preparar, de cultivar la tierra, y ya que la naturaleza haga su trabajo luego.
Ya, bueno, como siempre te tenemos que pedir también un refrán.
Sí, pues mira, en abril dice apirille colorea urrea.
Urrea, baña urrea, porque es de oro, no urrea, urría, que haya pocas, ¿no?
Eso es, no de urría de pocas, sino que es ahora, a partir de abril, empieza la eclosión, digamos, de la, uh-huh, de la floración, tanto las plantas silvestres o diferentes plantas que tengamos en la huerta,
claro,
alrededores, pues
sí que las vemos, las estamos viendo.
Sí,
los
sí.
Árboles han florecido, en la hierba ya empiezan a salir chiviritas, ya vamos viendo todo, ¿no?
Sí, sí, los cerezos, por
los
ejemplo.
Los cerezos están preciosos.
Precioso, sí. Si pasáis, por ejemplo, a mí me encanta en esta época pasar por Echauri, por Navarra, que es un sitio también de cerezos y tal, y es muy, muy bonito. Los manzanos también ya están en flor también.
Bueno, podemos ir hasta el Jerte, pero bueno, si lo tenemos aquí en Navarra
también,
no hace falta irnos tan lejos, ¿no?
Sí.
Además, que puede ocurrir, que me ha pasado a mí un año, ir hasta allí y que luego ya haya caído toda la flor y
sí,
no ver nada.
También puede pasar.
Porque pasa de un día para otro.
Sí, los vientos con los vientos y tal, además las flores siempre van volando, así que...
Bueno, la huerta, ¿cómo la tenemos? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues lo que hemos dicho, un poco estar al loro con estas lluvias de principios de abril, pues que no nos pille desprevenidos, porque... lo que llevamos diciendo, ¿no? En alguna parte, en la parte atlántica del País Vasco, la tierra es muy arcillosa. Entonces,
uh-huh,
bueno, si hemos echado abono orgánico, ahora echar un poco de cal antes de removerla, pues para que absorba toda esa agua. Porque justo ahora empieza la tierra a templarse.
Uh-huh.
Y es época de, por ejemplo, por un lado, si alguien quiere preparar su césped o algo así, pues es época de preparar esa césped e ir sembrando la semilla.
Uh-huh. Poquito a poco, ¿no?
Eso
y lo
es.
Hacemos, bueno, pues con aperos que ya tenemos que controlar. Pero por si acaso, si tenemos a alguien que está empezando ya a pensar en poner su césped bien, bueno, pues con un rastrillito riqui-riqui,
sí,
suave, suave, ¿no?
Ir rescardando la tierra y... Si tienes otro tipo de herramientas también, pero bueno, con un rastrillo, si no tienes una tierra así bastante grande, lo que sea, puedes preparar tranquilamente. Luego echar un poco de abono orgánico, si ves que la tierra no está muy fértil, digamos, echar un poco de abono orgánico, echar la semilla y ya ir regando poco
ya,
a poco.
Cuando hablas de abono orgánico, directamente es, en fin, ¿caca de la vaca o qué?
Tenemos diferentes opciones. Puede ser directamente caca de vaca, pero que se ha secado un poco.
Ya.
Vale, conviene que pues en un rincón de la huerta que tengamos pues secando. Si no, pues el compost,
uh-huh,
de casa,
ya,
también nos puede ayudar. O los restos de café, etcétera, siempre serán de ayuda.
Vale, bueno, pues vamos echando eso sin revolver demasiado tampoco, ¿no? Hay que dejar que cada cosa haga su trabajo,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Y ahora, por ejemplo, cuando que vienen las lluvias y tal, pues aprovecharemos que esa lluvia también pues lleve, mezcle todo ese abono orgánico con la tierra.
Uh-huh. Sí, la naturaleza tampoco necesita que nosotros intervengamos.
Sí, ella sabe bien,
sí. Ya sabe ya lo que tiene que hacer, sí. Lleva haciéndolo más años que nosotros.
Eso es.
Entre las plantaciones que normalmente solemos mencionar en este mes de abril, tú te quieres detener en una que es la remolacha.
Sí, eso es.
Ayer mismo, mira, estábamos hablando de cómo hacer un paté de remolacha con Laura Muñoz. Y bueno, pues yo creo que poquito a poco ya se va introduciendo cada vez más en la cocina. Entre otras cosas, porque antes se usaba solo para hacer azúcar, vamos a decir. Para dar a las vacas, a los animales. Pero es que tiene tanto color y tantas propiedades que puede ser muy interesante para comer.
Sin
pero
duda.
Claro, hay que sembrarla. ¿De dónde nos ha venido? ¿De dónde llega la remolacha?
Pues mira, es curioso porque el origen tanto de la acelga como de el punto de partida de la acelga y de la remolacha es la misma planta.
Uh-huh.
Se dice que más o menos hacia el siglo II antes de Cristo, en el norte de África, hacia el oeste de Asia, empezaron a cultivar una planta salvaje de la cual luego han surgido la remolacha y la acelga.
Uh-huh.
Son dos plantas diferentes, pero de origen que tienen el mismo origen.
Mira, digamos. Qué bien.
Uh-huh. ¿Vale?
Nosotros comemos normalmente lo que es la parte que queda dentro de la tierra, ¿no?
Eso
el tubérculo. No sé si es un tubérculo. No sé,
podríamos denominarlo así, aunque no exactamente, pero
sí.
Bueno.
Te lo acabo de decir sin saber, ¿eh? Igual he metido la pata hasta el fondo.
Lo que comemos es la
parte raíz,
de las raíces. Eso,
eso
es,
sí, eso como
es.
Una zanahoria o un rábano.
Ahí está,
¿no?
Ahí está. Uh-huh.
Vale. Pero también tiene sus hojas. Y preciosas, por cierto.
Eso es. Y es curioso porque en un principio solo se consumían las hojas, porque la parte de las raíces solo se dejaba para el dolor de cabeza y el dolor de muelas.
¿Sí?
Sí, sí, es curioso. Y luego, pues, primero son los romanos quienes empezarán a consumir esta parte de las raíces de la remolacha y luego, pues, hacia el siglo XVI son los ingleses y los alemanes quienes van a extender o van a... Sí, van a extender esta costumbre de consumir la remolacha, tal uh-huh. cual como consumimos hoy en día.
Bueno, hay distintos grupos, o sea, no sé, hay grupos de remolacha, vamos
sí,
a decir.
Se diferencian tres grupos, aunque la más conocida, la que se usa en la huerta, digamos, se denomina la remolacha de la huerta.
Ya.
De color rojizo, como bien has dicho tú.
Que tiñe, además, muchísimo.
Sí,
también
sí.
Se puede utilizar como tintes, por
sí,
cierto.
Sí, pigmentos naturales,
claro,
de tinte natural.
Pero
sí,
o sea, tú
si
empiezas a pelar una remolacha escocidas, te quedan los dedos, que bueno, gracias a que luego se quita, pero bueno, en fin. ¿Y qué otros tipos tenemos? Bueno, esta remolacha de huerta, ¿qué características
pues
tiene?
Pues mira, la característica principal sería que es una planta bienal.
Uh-huh.
Es decir, el primer año nos va a dar las hojas,
¿sí?
¿Vale? Y va a ir creciendo esas raíces, esa parte de abajo que luego vamos a consumir. Y el siguiente año será la floración, ¿vale? Uh-huh. Pero aunque nosotros no tenemos que esperar hasta la floración, sino que ya después de sembrar, plantar, después de 4 o 5 meses, ya podemos recoger.
Ya podemos recoger.
Eso es.
La floración sería en el caso de si quisiéramos guardar
las
semillas.
Las semillas, que es importante también, ¿eh?
Se me ocurre que sería parecido a lo de la cebolla, ¿no?
Sí, eso es. Garatu, se dice, se va creciendo poco a poco y, bueno, no tanto como la de del puerro de la cebolla, también parecido a la col, también una así flor más sueltas, digamos.
Ya.
Vale.
Vale, yo tengo unas en la huerta, las voy a dejar. ¿Eh?
Vale.
A ver cómo sale. Así el año que viene ya te puedo decir, ya sé de qué flor me estás hablando. De todas formas, es una planta que le gusta, ¿cómo la podemos mimar?
Pues mira, por un lado le gusta el agua.
Uh-huh.
No mucho, pero hay que regarla porque si no se va a poner un poco agria.
Mm.
Y luego a la hora de comer no nos conviene.
Dale.
Vale, por otro lado, le gusta la frescura y además se dice que no teme al frío.
Vale.
Entonces, pues bueno, pues ahora para
más
sembrar,
vale,
plantar en abril nos va a venir bien, ¿no?
Fenómeno.
Sí. Y luego en cuanto al abono que hemos comentado, el abono de origen animal que tenemos que dejar un poco que se seque, pues le gusta ese abono bien seco,
yeah,
¿vale? Por ejemplo, algunos recomiendan que plantemos la remolacha justo en algún sitio que de antemano pues haya habido alguna otra planta que que le hemos echado abono, ese abono orgánico que ya lleva tiempo ahí, pues aprovechamos ese sitio para plantarlo ahí.
Vale. Le gustará, supongo, la tierra bien sueltita, porque si no, no puede desarrollarse, sí, ¿no? Sí. No la podemos meter en un ladrillo. No,
hay que trabajar, recultivar bien la tierra para que esté bien, bien suelta.
Vale.
Y luego, por curiosidad, a la hora de plantar, se dice que le gusta la sal.
Ya, la sal.
Sí, para que arraigue más o para que las raíces crezcan más. O a la hora de sembrar o a la hora de plantar, pues le echamos un poco, sin pasar,
ya,
pero
claro.
le echamos un poco de sal. Sí, es curioso, ¿ves?
Echamos
curioso.
De sal en la tierra, no la regamos con agua con sal. No.
Echamos a la hora de sembrar o plantar, echamos sal y ya está, listo. Luego ya no le echamos más.
Bueno, voy a tener que poner más. Vale, de acuerdo. ¿Y qué más podemos hacer? Ahora es buena época, en marzo lo podemos hacer, ¿verdad?
Marzo, abril, ¿eh? A partir de marzo podemos empezar a plantar. Más que nada tenemos que esperar a que la tierra pues coja una temperatura más templada, ¿vale?
Vale.
A partir de ese momento, abril es un buen momento para plantar. Por ejemplo, en marzo pues podríamos sembrar también.
Ya.
Y ahora a partir de abril pues ya podemos
ya
plantar.
Sembrar.
Eso es.
Bueno, pues nada, pues bueno, suave. De todas formas, tampoco pasa nada, digo yo, si lo sembramos ahora, ¿no?
No,
si
tenemos... tampoco, pues tardará un poco más y
pues bueno.
Tal, pero bueno, con paciencia ya,
si
ya
una,
vendrá.
Si una cosa nos enseña la tierra es a tener paciencia.
Vaya, eso es.
De esa tenemos bien.
Sí.
Vale, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo distribuimos?
Pues no tiene así mucho misterio, ¿eh? Abriremos unas zanjas, unas hileras, de hilera en hilera dejaremos 30 centímetros más o menos, y de planta a planta, pues 15 centímetros.
Sí, ¿vale? Bueno, tampoco se hace muy grande.
No, eso es. Uh-huh. Así, esas dimensiones, pues para marcar un poco, pero tampoco, yeah. Tampoco no, que tenemos que rompernos la cabeza para plantar esta planta.
En principio, bueno, tú nos recomendarías que le pusiéramos un poquito de acolchado, ¿no?
Sí.
O sea, vamos a ponerle ahí un poco, pero enseguida veremos cómo sus hojas salen y sus hojas crecen y sus hojas están presentes.
Eso es. Un poco de ese colchón que dices, de hojarasca, de hierba que hemos cortado por ahí, más que nada para que la tierra conserve la humedad. Como
claro.
Hemos dicho que le gusta el agua, pues le vendrá bien echar un poco de helecho, de hojarasca que tengamos por ahí para que esa humedad no se pierda.
Vale. Bueno, este es un momento también en las que tenemos que empezar a pensar en esas otras plantaciones que no llegamos a comer del todo, esas aromáticas, vamos a decir, que nos van a acompañar y que, bueno, muchas sí se comen, ¿eh? Me has hecho aquí una buena lista de que se comen bastantes, ¿no?
Sí,
pero ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos aporta eso?
Pues nos va a ayudar a replegar las plagas. En la huerta, ¿vale? Pues al fin y al cabo, mediante su color o el aroma que desprenden, por un lado van a atraer a ciertos insectos que nos van a ayudar en la polinización y al mismo tiempo nos van a proteger mediante esos insectos o por el olor que desprende y tal, de algunas plagas.
Ya.
¿Vale? Entonces nos van a ser de mucha ayuda en la huerta. Y luego además para ambientar nuestros platos, pues un poco de orégano, un poco de romero, albahaca, pues siempre viene bien, ¿no?
Sí, una ensalada con una albahaca o una pasta con... Bueno, qué
hombre.
Rico. Vale, si seguimos mirando nuestro entorno, ya os decías al principio que empezamos con las floraciones, empiezan a aparecer las floraciones y tú nos quieres hablar en concreto de una planta que quizá no está teniendo mucha publicidad, pero
eso
vamos
es.
A hablar de ella por lo menos un par de minutos,
sí,
que es la argoma.
Sí, eso es, yo creía que era la argoma, pero estuve bien mirando en la enciclopedia y tiene ese acento.
Que
sí.
No es la argómana, ¿no?
Argoma,
argoma,
aparecía, sí, eso es. O también bajo el nombre de tojo también se conoce. Pero argoma sería la más conocida.
Bueno, con tilde, con acento y todo, ¿eh?
Oria.
Argoma. ¿Y cómo es esta planta? ¿Por qué quieres hablar de ella?
Pues tiene sus secretos, digamos. Ha tenido su importancia en la historia del caserío. Vale. Por un lado, bueno, se define como un arbusto de origen europeo, ¿vale? Es una planta así pequeñita, un arbusto de hojas pequeñas que pinchan.
Oh.
Ojo, si vamos en el País Vasco es muy abundante y en las montañas todavía más.
Ya.
Vale. y ojo que pincha un
que
poco.
Que pincha, vale. Sí, sí.
Y vale. Justo ahora en abril, bueno, a partir de, digamos, de febrero, marzo, empieza a florecer y ahora en abril podemos verlo. Tiene una flor muy vistosa de color amarillo.
Ya.
Es ese, bueno, es... llama la atención. Si vas por la montaña y tal, verás un arbusto que pincha con hojas amarillas, sería el argoma.
Ya.
Vale, otea en euskera.
Ya, argoma no, argoma.
Argoma, eso es, argoma.
¿Y esto para qué se ha usado?
Pues en el caserío ha tenido diferentes usos, ¿vale? Por ejemplo, cuando había escasez de combustible, es decir, escasez de leña, por ejemplo, se utilizaba como combustible. Por ejemplo, en los hornos de cal, para sacar la cal para la huerta, para el caserío, para hacer ese fuego se utilizaba la argoma. También en las cocinas, en la económica, en el fuego bajo también se utilizaba para encender, para hacer ese fuego, la argoma. Pero también su parte importante sería que en invierno se utiliza como pasto, como alimento para el ganado.
Ya.
Y aquí empiezan un poco dos partes. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo se abastecía de esta planta el baserritarra.
Ya.
Porque tenía que acudir, por un lado, a pastos comunales o si no a terrenos que eran privados. Entonces tenía que pedir un permiso al propietario y bueno, ahí tenemos ciertas disputas, ya que podemos verlos en los diferentes archivos municipales que ya son del siglo XV y siglo XVI.
Ya. Recuerdo, por ejemplo, por el azar, que Toti Martínez de Lecea tiene un libro que se llama así, La Flor de Argoma.
Sí.
Y bueno, pues estará también así ambientado alrededor de esta planta, permisos, no permisos y demás. Así que podemos incluso proponer una lectura. Que no está mal también, ¿no?
Eso es que no está mal, sí, o tal orea a flor de la argoma, sí.
Ya.
Lo que pasaba era es que, por un lado, tenían que pedir permiso,
claro.
Porque había diferentes intereses en los pastos comunales, etcétera. Entonces, tenían que pedir permiso, se les daba ese permiso, pero con unas condiciones.
Ya.
¿En qué días tenían que sacar esa planta, ¿vale? Y cuántos kilos.
Ya.
Vale, si se pasaban de eso, pues ahí ya tendrían problemas.
Problemas. Sí. Bueno, una vez que ya sacaban la medida o los kilos que ya para lo que tenían permiso, que no vamos a hacer aquí, no vamos a ser piratas de argoma, luego, ¿cómo lo hacen? Porque, claro, siendo un arbusto, ¿cómo se puede llegar a hacer o producir combustible con esto?
Eso es, aquí vendría ya el trabajo manual, ¿vale? Y la parte artística del caserío y la música.
Venga,
¿vale?
Ya hemos hablado de literatura, ahora un poco de música.
Es un poco de vertiente artística, ¿no?
¿Y cómo es eso? A ver.
Cuando ya recogían la planta, lo ponían en una plataforma de madera, ¿vale? Y entre tres, cuatro personas, con unas herramientas que se llaman trabaza,
ya.
Es decir, como un pisón que utilizan para machacar la manzana, pues... La misma, pero con un filo de hierro, con un cuchillo, digamos, ¿vale?
Yeah.
Y tenían que ir de golpe a golpe machacando toda la planta casi hasta quedar como una pasta, ¿vale? Y claro, en esos golpes, pues, tenían un pequeño juego, ¿no?
Ya tenemos el ritmo.
Eso es, yo le doy tal, haciendo un poco de ese ritmo, una batucada, una especie de batucada.
Claro.
Con los ritmos de la chalaparta, etcétera, pues bueno, luego obtenían ese alimento, ese combustible, tanto para el caserío como para el ganado.
Ah, también, claro.
Eso es.
Podría valer.
Eso es.
Uy, qué bien, qué bonito.
Sí.
con todas estas flores, antes mencionábamos los cerezos, mencionamos también los manzanos. Esperemos que los manzanos este año se porten bien,
sí,
que podamos tener en octubre una buena cosecha de para luego hacer sidra. O sea, que esto seguimos en la rueda, que esto no para.
Sí, esto no para.
Y para ello, pues, tenemos que estar atentos. Las personas que tengáis manzanos, cuidárnoslos bien, por favor, porque necesitamos de ellos, ¿no?
Eso es.
Además, bueno, este año toca bueno. El año pasado no fue tanto.
Eso es. Esperemos que sea así, que esa lógica se cumpla. Esperemos.
Vale, de acuerdo. Y por último, recordamos también, que se pueden plantar árboles también, ¿no?
Sí,
no nos olvidemos de ellos.
Árboles que no pierden la hoja. Uh-huh. Por ejemplo, la palmera, el olivo, la encina, son algunas de las plantas tejo también, que sí. podemos plantar en esta época.
Sí, y que ayudan también un poco en la biodiversidad.
Sin duda.
Y que las necesitamos todos para que luego no nos pase como estamos con los pinos, ¿no?
Moria, vaya.
yo voy metiendo mensajes.
Sí, sí, vas bien. Aprovechando, ¿no?
Claro, claro que sí.
Bye.
Bueno, pues sí, Iván, un mes más, un placer contar contigo. Que Igualmente. Conste que hay mucha gente que te espera todos
pues
los
me
meses.
Alegro. Es que ricas, que es que
sí, sí. Eskertzen da, zure informazio guztia, zure jakinduria, eta eskertzen da baita ere, horrela, zelan lotzen gaitu guzti honek naturarekin.
Hori da.
Eskarrik asko.
Zuei, ondo izan.
Usu bat agor.
Berdin.